en Hipercor, solo en el supermercado del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Manuel Bartual es editor, dibujante, historietista y diseñador gráfico. Manuel Bartual es el responsable, por ejemplo, de títulos como Morón el pollastre, Alex o Con amigos como estos, que ha realizado junto con Manuel Castaño y los ha publicado por la colección editorial Siete Monos, del que fue pues miembro fundador. Manuel publicó el lunes 21 de agosto, o sea, el lunes de la semana pasada, un tuit con el que iniciaba una historia novelada que se ha hecho viral y que le ha hecho subir, por ejemplo, de 16.000 seguidores a 400.000. El tuit en cuestión decía: ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Y a partir de ahí se ha organizado la mundial. Vamos a conocer su historia aquí en Herrera en COPE, ahora que son las 11:09, 19 en la Comunidad Canaria.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento. Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho match en Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
Ahora que la vida se mide en likes, Tony, está muy bien esta historia que le ha pasado a Manuel y de paso a todos los demás, y que ha revolucionado verdaderamente Twitter. Como decía, todo comenzaba el pasado lunes cuando Bartual empezó un hilo hablando sobre las cosas raras que le estaban pasando en sus días de descanso. Se había marchado solo unos días cuando un hombre entró en su habitación del hotel y comenzó a registrarla, muy nervioso, decía él. Acto seguido, el conocido dibujante empezó a narrar cómo en la habitación de un hotel donde se hospedaba, al que llegó solo, se percata que un hombre extraño ha ingresado a su habitación, ha entrado allí. A partir de ese momento, una serie de eventos extraños y desafortunados comienzan a ocurrir a su alrededor, sin una posible explicación lógica. Aparece un hombre que es idéntico a él y lleva su camiseta, y le deja mensajes espeluznantes escritos en el papel higiénico de su cuarto de baño, entre otras cosas. Y por si la historia no fuera lo suficientemente rara, el protagonista sigue a otro Manuel Bartual en las redes, con muchos más seguidores que él. La historia, después de 100 tweets más, empezó a viralizarse con muchísimo éxito. Y a partir de aquí, el dibujante decidió trazar una historia plagada de suspense. Vamos, una novela por entregas que ha ido manteniendo la tensión hasta ayer domingo, en el que publicaba: hola, gracias por leer hasta aquí. Nunca imaginé esta repercusión. Yo solo quería contar una historia divertida. Ha sido todo mentira. No tengo ningún doble. Estaba de vacaciones con mi novia y nuestro hijo. Fue mi novia quien me hizo las fotos y grabó los vídeos. El lápiz era uno de los lápices de colores de mi hijo. En realidad ni tan siquiera nos alojábamos en ese hotel. Y así, con este mensaje, Bartual pues ponía fin, punto y final, a su experiencia, algo que a algunos no ha sentado nada bien, porque se lo han creído y han dicho: pero bueno, o sea, pero ¿y ahora? Pero siempre fue una ficción, ¿no? Y a otros, sin embargo, pues les ha hecho pasar un buenísimo rato siguiendo esta historia. Hemos hablado con Manuel, este valenciano de 38 años, que prácticamente ya no necesita ponerse el despertador ahora que vuelve a la realidad cotidiana, por la cantidad de mensajes que recibe al día. Muchos aún sin contestar, ya que, bueno, sigue sin ser consciente de que esta historia, bueno, pues ha provocado una auténtica avalancha de lectores.
Bueno, pues se despierta muy desconcertado, sobre todo cuando, por ejemplo, te levantas una mañana y lo primero que ves al levantarte es a un tuit de Cristina Pedroche diciendo que le gustaría presentar las uvas contigo.
Pues menuda presentación. Podría ser, lo mismo le encanta. Oye, que presentar las uvas no es nada baladí. Pero esta historia terrorífica no surge así como así, de la nada. Y es que como contador de historias, Bartual ya tiene su lista de seguidores en Twitter. Y esto solo ha sido un paso más para que aquellos que no sabían de su existencia, pues conozcan a un narrador excepcional, parece ser.
El origen de todo esto estuvo en un hilo anterior que hice contando una historia también, pero más breve y que tuvo menos repercusión, que fue justo nada, unos días antes. Y fue una cosa muy cortita que hice una tarde que vi que dentro de pues eso, de la gente que me seguía, funcionó bastante bien. Y entonces, bueno, pues pensé que igual se podía hacer algo un poco más ambicioso, por decirlo de algún modo, porque claro, esto ha sido todo un señor sentado en su sofá tuiteando. Pero bueno, alargar un poco en el tiempo y hacer una historia más compleja y bueno, la verdad es que lo que no esperaba es que llegara a tener esta aceptación, esta repercusión.
Sin duda, porque esta tweet novela, que es como quizás la podamos llamar, por entregas, ha enganchado tanto que ha llegado a traspasar nuestras fronteras. Primero llegó a América del Sur, claro, con quienes compartimos idioma, pero no acabó ahí. El hilo se ha traducido a varios idiomas, al inglés, al portugués, incluso al japonés, según comentan varios usuarios de Twitter, de la red social. Manuel confiesa que, hombre, ha habido improvisación, claro que ha habido improvisación, pero asegura que esta tweet novela tenía un orden y un guión de principio a fin.
Sí, la tenía pensado al principio, tenía pensado al final, sabía los hitos importantes por los que pasaba la historia y me hice una escaleta repartida por días, ¿no? Para ver un poco qué iba a pasar y en qué orden. Lo que sí que dejé fue un poco de margen de improvisación para que lo fui rellenando básicamente con los chistes que se me fueron ocurriendo, porque al final también acabé metiendo un poco de humor y luego también con añadí cosas que la gente iba comentando. O sea, de repente iba leyendo las reacciones y cuando veía que un tema tenía éxito, pues por ejemplo, vete a investigar al hotel, que la otra habitación está en tu hotel también. Pues incorporaba una pequeña trama para hacer una cosa, para hacer un poco también que la historia fuera un poco interactiva con los seguidores.
Parece que lo innovador, lo ingenioso, lo diferente siempre acaba triunfando. Lo están comparando con Stephen King, con Orson Welles. Quizá en este caso lo que los lectores necesitaban era una novela de ficción en tiempo real y de la cual pudiesen participar.
Sí, bueno, de hecho la gente ha habido una cosa muy que me ha gustado mucho, que es que a cada nueva tanda de tweets que lanzaba lo llamaban capítulos. O sea, era como a ver cuándo llega el nuevo capítulo, ¿no? De la serie. Lo que creo que es que ha funcionado muy bien es precisamente el hecho de que en una época en la que estamos ya acostumbrados a consumir todo bajo demanda, a ver las películas y las series cuando queremos, de repente algo que no controlas, que escapa de tu control y que tienes que estar pendiente y no sabes cuándo va a acabar, no sabes qué va a pasar, pues creo que ha generado ahí una conexión con la gente muy, muy especial.
La verdad es que con el relato ya terminado, ya desvelada absolutamente toda la ficción que ha supuesto este hilo, pues la gran mayoría de los seguidores ha empezado a poner el foco en ese final. Para algunos ha sido un desastre, incluso algunos no aceptaban que esto, en vez de ser una ficción, una novela, fuera mentira. Pero ¿cómo has podido hacernos eso, Manuel? Han dicho muchos, ¿no? Pero la gran mayoría se ha sentido, bueno, ha disfrutado con esta historia que ha durado una semana y con el broche final para estos 6 días inquietantes que han significado una lección sobre todo para una red social como Twitter y que para muchos ha sido una invitación, una motivación para comenzar a escribir. Y nunca está mal.
Pues no está mal porque además estamos acostumbrados en Twitter a leer otro tipo de historias que no interesan y que desde luego no tienen fundamento literario. El que una red social caiga rendida a los pies de la originalidad y del saber escribir, pues oye, mira, Twitter
está
muy bien, porque de Twitter decíamos que en 3 meses no había habido ningún seguidor, o sea que
nuevo.
Parecía que se estaba desapareciendo el interés por Twitter. Pues aquí está, que un señor hace que esa red social todos caigamos a sus pies.
Sí, señor, enhorabuena a Manuel por esta tweet novela. Esta mañana he estado buscando, Tony, el origen de los folletines,
sí.
Estas publicaciones que se popularizaron sobre todo en Francia y que también fueron fruto de la cultura popular. Y, por ejemplo, Alejandro Dumas publicó Los Tres Mosqueteros por entregas. Igual que hizo Víctor Hugo con Los Miserables. Uh-huh. Igual que ha hecho Manuel Bartual con su twin novela. Flaubert, Madame Bovary, también, efectivamente, fue publicada por capítulos en distintas etapas. Y como ellos, un montón más de autores como Dickens, Stevenson, Salgari, Sandokan.
Uh-huh. Sandokan
también fue una novela publicada, pues eso, como un folletín por entregas. En fin, que vuelven algunas cosas que estaban pasadas o que creíamos pasadas.
¿Sabes que,
u olvidadas?
¿Sabes que una de las cosas, por ejemplo, en radio, hablando de folletines y demás, vuelven y vuelven, pero además no sabes cómo, son esas novelas, esos dramáticos que causaron furor en los años 50 y 60 en España en la radio y que ahora todas las cadenas, todas, incluida esta, están los dramáticos como tocando a resurrección, podríamos decir.
Resurrección.
Bueno,
sí.
Oye, es que todo puede volver, lo que es bueno en un momento, ¿por qué no recuperarlo? Esto es una de las cosas, los dramáticos, folletos o los folletines. Es que no me gusta a mí lo de folletines, me gusta dramáticos.
Dramáticos, perfectamente. Como, ahora pues, formato vuelven. Podcast.
Sí.
Que, bueno, puedes elegir a tu antojo, tipo, carta donde hay un menú en el que puedes elegir, pero van a darnos, yo creo que, grandes alegrías todos estos dramáticos y lo que es la ficción en la radio. Bueno, ¿qué es eso que ya no tenemos que te gustaría que volviera? ¿Vuelven las cintas de cassette?
Sí.
Nadie podía imaginar que las cintas de cassette volvieran. Dentro de poco tenemos aquí el video beta, que no funcionó
nunca.
Pues
tengo yo todavía alguno.
En
VHS.
Sí, mira. Y los comediscos, como decías tú
antes. O las sombreras, que hay algunos que dicen, uy, cómo me favorecían, me hacían más delgado. Y vuelven las sombreras, que dicen que ya han vuelto, que ya lo hemos visto en la moda vintage. Pero además de eso, hay cosas como lo de los dramáticos que vuelven y que te pueden gustar. Bueno, o jugar a la goma, que ya nadie juega a la goma.
A la goma
de saltar, o sea, la goma que se saltaba esa. Pues, por ejemplo, son cosas que hemos ido perdiendo y que podemos recuperar. Por favor, datos, oyentes nuestros, queridísimos.
¿Qué es eso que ya no tenemos, pero que disfrutamos y que nos gustaría que volviera? Os doy la manera de participar con nosotros y de contarnos vuestras experiencias a través de un mensaje de voz en nuestro WhatsApp, el 699-1314, o también a través de nuestro contestador automático, el 91-522-3379. Esto es Herrera en COPE, son las 11:21 en Canarias. Vamos a hablar del futuro, Ya no solo de las cintas casetes.
No, ahora del futuro.
Sino del futuro, de los robots. ¿Tú crees en los robots asesinos?
Esto
de momento lo hemos visto solo en las películas.
Claro, pero es que puede pasar. Puede ser.
Hombre.
Y me da un miedo.
Bueno, hay varios empresarios españoles del sector de la robótica que se han unido y han firmado, junto al creador de Tesla, una carta pidiendo a Naciones Unidas, atención, que se prohíba esta tecnología como armamento, que los robots no puedan ser armamento. En total han firmado 113 expertos de 26 países diferentes. El objetivo es presionar a la comunidad internacional y conseguir que se intervenga en la carrera para construir armas letales autónomas. Víctor Martín es fundador de Mako Robots. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la idea es un poco prevenir antes que tener que curar, ¿no?
Efectivamente, siempre es preferible prevenir que tener que curar. Exactamente.
Marco Robotic es una empresa que se desarrolla bots humanoides sociales para bancos, hoteles, sanidad, el sector educativo. Y que, bueno, pues al fin y al cabo, vosotros trabajáis con los robots que nos hacen hoy la vida bastante más cómoda y más llevadera, ¿no?
Efectivamente, ese es nuestro objetivo, acercar la robótica humanoide social a las personas, pues precisamente para aprovechar la tecnología para mejorar calidad de vida.
Y este es el objetivo, ¿no? Que todos los robots que ya funcionan en nuestra vida y los que vengan, pues sean en beneficio de nuestra vida, ¿no?
Efectivamente, si no tiene sentido otra cosa.
Lo que pasa es que empieza a haber dudas, porque si no, no habría ese manifiesto, no hubiera, bueno, esas 113 expertos de 26 países diferentes que han firmado el manifiesto. Porque vamos a ver, porque hablas de, se habla de los robots, piensas los robots malos o asesinos, y es que las armas autónomas letales amenazan con convertirse en la tercera revolución en la guerra, después de la pólvora y las armas nucleares. Evidentemente, el problema no es que exista un tanque que funcione solo, que eso está muy bien, sino cómo, cuándo y por qué ataca, ¿no?
Sí, efectivamente. El gran problema no es tanto la robótica, que la robótica es una herramienta que usa y va a usar cada vez en mayor medida la inteligencia artificial, sino como la inteligencia artificial como tal. Porque, claro, aquí corremos el riesgo del uso de la inteligencia artificial en el sector militar, pues de que exista un sistema totalmente autónomo que sea el que decida a quién, cómo y cuándo atacar, si tener en cuenta los factores y el juicio humano, ¿no? Eso corre un gran peligro. Pero lo peor de todo esto es que, se entiende que será algo bastante económico y difícil de controlar, pueda estar en cualquier mano, ¿no? Porque no será como la bomba nuclear, que está súper controlada, es algo muy caro y difícil de conseguir. Sin embargo, la robótica o la inteligencia artificial será algo que estará tan instalado en nuestro día a día que será muy difícil de controlar y muy fácil de conseguir. Entonces, ¿qué objetivo real tiene eso, que sea una máquina la que decida y que pueda estar en manos de cualquiera? La verdad que eso es súper peligroso.
Pero es posible, o sea, que veamos dentro de poco que una máquina, un robot, pueda tomar decisiones de forma autónoma.
Bueno, ya se están haciendo pruebas. Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Sur ya son los primeros que están integrando este tipo de soluciones y haciendo pruebas. Es decir, es una realidad, por supuesto que es una realidad. Es algo que está ahí y cada vez puede ser mayores. Por eso es ahora el momento de tomar medidas al respecto, porque cuando la tecnología esté bastante más avanzada, que será a corto plazo, será muy, muy difícil de controlar y revertir todos los problemas que nos puedan causar.
Por eso, como decíamos al principio, más vale prevenir que curar. De hecho, Víctor, sí. Hace unos cuantos días, hace unas semanas, podíamos leer la noticia de que Facebook había apagado una inteligencia artificial que había llegado a inventar su propio lenguaje.
Bueno, sí, eso también hay que tomarlo con pinzas. Son pruebas en las que los lenguajes entre máquinas lo que pretende es simplificar al máximo la comunicación para obtener la mayor información posible en el menor tiempo posible. Y ocurrió algo que no se esperaba, pero no es nada catastrófico, ni que la máquina hayan decidido hacer su propio lenguaje para que los humanos no lo entendiéramos. Nada, para nada de, no hay nada por lo que asustarse, que son pruebas normales y corrientes, y no tienen mayor problema.
No nos vamos a asustar, por ejemplo. Muchos científicos hablan de que con estos avances, por ejemplo en las guerras, que no las esperemos que no las haya, se ahorra vidas humanas, se ahorra sangre. Pero parece ser que algunos creen que no. O sea, ese manifiesto que prohíbe esa tecnología como armamento que se ha presentado a la ONU, 113 expertos, como decíamos, lo han firmado. España está que sí, que sí, no. ¿Esto es tan para asustar?
Nadie quiere guerra. ¿Por qué no queremos guerra?
Claro.
Pues porque hay sangre, hay pérdidas de vidas humanas. En toda la guerra hay dos tipos de daño, el directo y el colateral. En una guerra en la que no haya sangre, digamos, dará menos miedo que haya guerra, puesto que no habrá pérdidas humanas directas, pero sí la habrá y en mayor medida como daño colateral, en el sentido de que se necesitará muchísimo materia prima para desarrollar muchísimo robot, puesto que las guerras serán más a menudo porque no tenemos el miedo de que haya pérdida humana, y eso creará muchísima más pobreza y mayor daño, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Por tanto, hay que medirlo todo muy bien. Pero el hecho de que no haya sangre en una guerra realmente puede ser un problema, porque podemos dejar de verlo como guerra y sí como juegos, sí, que a la larga causarán mayor daño que una guerra en sí entre personas, ¿no?, donde haya sangre.
Tú sabes, Víctor, que muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo en Herrera Cope dirán, pero este hombre es un iluminado, pues esto no lo vamos a ver ninguno.
No, lo que pasa con la tecnología es que hay mucho ocultismo.
Amigo.
Sí, es cierto, es una realidad. Los que nos dedicamos a estos medios nos enteramos de todo lo que está sucediendo, y los que no se dedican a esto hasta que no sale a la luz, pues nadie sabe lo que ocurre. Pero puedo asegurar que hay muchísimo avance respecto a la inteligencia artificial, respecto a la robótica. Cada vez la tecnología avanza de forma más rápida y no es nada de cara al futuro, o sea, es una realidad. Por contarte una anécdota, hace 3 años cuando íbamos nosotros a nuestros clientes enseñándoles nuestro robot, nos decía, bueno, sí, pero esto dentro de 20 años. Pues bueno, 3 años más tarde ya no están comprando. No ha habido que esperar 20 años. Es decir, la tecnología avanza muchísimo y es la robótica y la inteligencia artificial es una realidad, y a corto plazo lo vamos a tener en cualquier parte, en todos los sitios.
El corto plazo es ayer ya casi. Es ayer casi.
Sí, sí, sí. Ya te digo, nosotros, bueno, el mercado se ha abierto muchísimo en tan solo 2 o 3 años, principalmente porque los costes de desarrollo de tecnología han bajado bastante, y luego porque la percepción de la sociedad está más abierta, ¿no? Ya no, la robótica no se ve tanto como un futuro a 20 o 30 años. Es una realidad, y así, de aquí a 5 años se duplicarán las ventas, se multiplicarán por 100.
Madre mía. Víctor Martín, fundador de Mako Robotic, gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas cosas que están a la vuelta de la esquina.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Bueno, ya saben, que hay una carta que han firmado 113 expertos de 26 países diferentes pidiendo a Naciones Unidas que prohíba esta tecnología de los robots como armamento, porque la que se podría liar es parda.
Pero, y con esta entrevista yo me he quedado todavía más inquieta. O sea, lo de los robots asesinos, es que estoy viendo ya el robot asesino mismamente ahí enfrente. En vez de Rocío le ponen un robot mirándome
Terminator,
mal.
Terminator. ¿Verdad? Terminator. Sí, sí, sí. Terminator. Alguien que se maneja en el futuro, que maneja redes sociales.
Sí, y además, una cosa que nos ha dicho, es que conocemos cuando sale la luz, pero no sabemos realmente las investigaciones que hay. ¡Ojito!
Lo que se estará haciendo, lo que se estará haciendo. Bueno, muy atenta está también a todo lo que ocurre en las redes sociales, es Salva Villaseco, que al final vamos a tener que darle la razón a David Gistao, que estuvo con nosotros en Herrera en Cope el viernes, y nos dijo que esto de la pelea entre McGregor y Mayweather iba a ser más bien el circo de los payasos.
Efectivamente, eso ha dicho mucha gente. De hecho, Helenier ha dicho que la pelea de estos dos no se compara ni a las que tiene ella con su madre. O sea que era un poquito teatrillo. Y hemos estado ahí atentos, he estado muy atenta a las redes a ver qué se contaba. Y han hecho muchos símiles con los Simpson, que por lo visto hicieron una predicción de quién iba a ganar. Lógicamente, Mayweather destrozó a McGregor. Y también muchos símiles con un abrazo de Titanic. Parecía que sí. McGregor abrazaba por detrás a Mayweather, y lo han comparado mucho con el abrazo este de Titanic en la cubierta del barco.
Es que, ¿sabes? Una de las cosas que yo leí antes del combate es que iba a haber un caos, pero en un determinado momento. Y efectivamente, en el determinado momento, un poquito antes, se produjo el caos. Entonces dices, vamos a ver, si ya está para apuestas y demás, no se podrían hacer. O sea,
claro,
en fin.
No sé, sí.
Pamplineros. Ay, pamplineros.
Ha habido también muchos tweets divertidos, y ha habido uno que me ha llamado mucho la atención, con esto de Manuel Bartual. Dice ODT, entre Bartual y la pelea ha sido un fin de lo más entretenido.
Sí, además, pues sí, es verdad.
Sí, 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 mucha ficción, ¿eh? Sí. Mucho paripé, mucha,
sí,
y mucha,
sí,
ficción.
Sí, 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 qué,
bueno,
bonito.
¿Y qué es eso que ya no tenemos, que te gustaría que volviera? ¿Eh? ¿Ha habido alguna respuesta, no?, a través de Twitter?
Pues sí, Isabel Bravo nos ha contestado muchas cosas, la verdad, una lista muy, muy interesante.
A ver.
Dice, la buena educación, la galantería, los ultramarinos de barrio,
oh,
La fruta con sabor, Camilo Sesto en sus mejores tiempos y los tebeos. O sea, que nos ha hecho una listita.
Sí, además, fíjate.
Ay, los ultramarinos de los barrios. Yo ahí lo echo de menos.
Y sí, y los tebeos, los finitos, porque ahora se venden cómics y se venden, en fin. Pero aquellos tebeos incluso que cambiabas. Había lugares donde tú cambiabas los tebeos y te podían leer 3 o 4 en una mañana. Bueno, si tenías el dinero para poderlos cambiar. Sí, es verdad, los tebeos. Qué mayor tebeos, soy, ¿no?
Sí, bueno, tebeos. Pero oye, que actualmente se pueden cambiar, ¿eh? Sí. Hay zonas. En Madrid está el rastro, sí. Pero imagino
hay una
que
tienda,
cada una de las ciudades hay lugares donde tú puedes ir a intercambiar tus tebeos. Bueno, pues eso. ¿Qué es eso que ya no tenemos, pero que nos gustaría que volviera?
Hombre, algunos pueden decir el pelo.
Bueno, eso lo puedo decir yo, no, el primero, no, claro. No, claro, mira.
No era por ti. Sí, sí, de verdad. Pues yo podría decir de mí misma otras cosas.
600-99-13-14. Ahí nos puedes dejar una nota de voz en el WhatsApp de Herrera en COPE. También a través de nuestro contestador automático. Repito, de memoria, 91-522-30.
En COPE. Estar informado. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my boobie tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie.
Ahora, 22 minutos para que sean las 12, las 11 en Canarias. Seguimos andando esta mañana de lunes, finales de agosto ya, 28, cómo pasa el tiempo. Aquí en Herrera en COPE, acaba de llegarnos un Twitter, Tony, maravilloso, de los fosfonautas. Dice, fijaos lo bien que le han sentado al líder ir de polígonos este verano. Ha rejuvenecido chiquicientos años. Y claro, publican una fotografía que... Un pipiolo con bigote.
De hace 2 años. Es esa fotografía, yo creo, me parece a mí.
Ahí las nostalgias, ¿eh? Cómo nos funcionan. Ay. Cómo nos funcionan.
Bueno, ¿ves? Yo, por ejemplo, me gustaría volver. Tú has dicho lo del pelo. No. Yo, por ejemplo, me gustaría que volviera mi imagen de hace unos añitos, como la del líder de hace 2 años, por ejemplo.
Ya, claro.
Pero eso no se puede, no.
No, estamos hablando de otras cosas. Cosas materiales, aparatos, artilugios, sombreras, calentadores.
Juegos.
Riñoneras.
Juegos. Eso ha vuelto.
Las cintas de cassette. Ya, pues se lo digo eso porque es que he visto un montón, ¿no?
Eso ha vuelto.
Y ahora, pero ha cambiado la moda. Antes se llevaba la cintura y ahora se lleva como por el hombro.
Se lleva como una banda, como si fuera mi pueblo.
Mi pueblo.
Lo ponen así en esto, sí. O colgado como un collar, que también lo he visto a mi sobrino.
A veces las cosas es mejor que no volvieran.
De verdad.
¿Eh? Hay cosas que mejor no volvieran. Bueno, pero a ti, ¿Qué es eso que te gustaría que volviera? Ya sabes que nos lo puedes hacer llegar, nos lo puedes contar en el 699-1314 y también en el contestador automático 91-522-3379. Súbeme a este chiquillo. Kendrick Lamar. 5 Grammys. Es un rapero mundialmente conocido. Los más jóvenes del equipo... cogen ritmo.
Vamos.
Agachan y suben la cabeza.
No saben lo que es un comediscos, pero esto lo saben perfecto.
Sí, sí.
Mira
sí,
tú
sí,
qué
sí.
cosas.
Bueno, pues vamos a conocer una curiosa iniciativa del Ayuntamiento de Huesca, porque encontrar trabajo en los tiempos que corren, la verdad es que, y vosotros que nos escuchéis, lo sabéis muchísimo mejor que otros muchos, que no es una tarea sencilla. Y si no, que se lo digan a los jóvenes que buscan su primera oportunidad para formar parte del mundo laboral. Bueno, pues en el Ayuntamiento de Huesca son conscientes de esta realidad y han puesto en marcha una iniciativa de lo más original. Yo tengo algunos peros, pero bueno, se lo vamos a preguntar a la concejala de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de Huesca, que es Pilar Novales, porque ellos ofrecen un curso de rap para que los jóvenes desarrollen su creatividad y su autoconfianza. Pilar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y gracias por estar con nosotros, ¿eh?
A vosotros por la llamada.
Bueno, este curso va dirigido a jóvenes de 16 a 25 años.
Sí, exactamente. Es un curso que va dirigido a jóvenes. Tenemos también la edad en una horquilla algo más abierta, hasta los 35 años, pero preferiblemente hasta los 25. Yo lo primero que tengo que decir es que no es exactamente un curso de rap, porque la finalidad no es que estos jóvenes aprendan rap. sino que el RAP es la metodología, el medio, el instrumento, lo podemos llamar como queramos, para adquirir una serie de competencias personales, ¿no? Pues, por ejemplo, mejorar la expresión oral, trabajar en equipo, la autoestima, etcétera, etcétera. Lo que venimos a denominar en los paneles formativos educación no formal. Y en este caso, pues bueno, hemos escogido la metodología del RAP porque hay un sector de población, y por contextualizar un poco dónde estamos, ¿no?, y el por qué hacemos esta actividad formativa, aquí en Huesca estamos haciendo un plan local de empleo desde abril de 2016. Una de las acciones de ese plan de empleo fue elaborar un estudio de necesidades muy exhaustivo y muy concreto para precisamente que todas las acciones que se hicieran encaminadas a la generación de empleo, a la formación, a la orientación, etcétera, pues tuvieran finalmente visos de empleabilidad real. Es decir, lo que tratamos es de acomodar todas las acciones a posibilidades reales de trabajo. Y entre esas necesidades, tanto por demanda de las propias empresas como por demanda de las propias personas desempleadas, se encontraba precisamente y se encuentra la educación no formal. Es decir, el adquirir una serie de competencias personales que son necesarias para desempeñar un trabajo, que las empresas nos lo vienen diciendo así, y que hay un sector joven de la población, pues que principalmente se puede definir como aquel que no ha terminado los estudios de secundaria, que tiene una mayor dificultad para acceder al empleo y que precisa, pues precisamente, de la adquisición también de estas habilidades sociales, ¿no?, por llamarlas de alguna forma. Ese es el contexto en el que empezamos a programar actividades de educación no formal, y una de ellas es esta, cuya metodología es el RAP.
Claro. Esto aclara muchas dudas que ha generado, ¿no?, un curso de RAP como curso de empleo. No, claro, es la metodología, es una manera de llegar a los más jóvenes a través de un lenguaje y de una música que les es muy propia y muy cercana.
Efectivamente, aquí un poco de lo que se trata es de buscar fórmulas que no sean los formatos clásicos, que a lo mejor pues se asustan un poco ya por repetitivos, pues porque a lo mejor los jóvenes tampoco acaban de encontrarles la utilidad. Y bueno, en este caso tenemos la actividad de RAP, tenemos también programada otra de robótica, que también puede estar muy en la línea. Y en fin, y creemos que es un buen método para aproximarlos, para que además se incorporen a itinerarios formativos más amplios, porque después de la educación no formal viene ya la educación formal, digamos, ya más basada en cualificación profesional, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no?, donde podríamos hablar también de muchas materias que se están desarrollando también del plan de empleo. Y en fin, un poco el armazón, las razones y los motivos por los cuales organizamos esta actividad, pues son... Uh-huh.
Pilar Gutiérrez, he de deciros que en el curso de periodismo deportivo de Fundación COPE, una de las cosas que pido a los alumnos es realizar un audio currículum para que cuando tenga que pedir trabajo, bueno, pues lo tengan ahí.
Sí.
Y entonces
sí,
no sea cada clásico uno de,
claro,
de papel, ¿no?
Y entonces,
en el folio.
Exactamente, yo les digo, hay muchas maneras de presentarte para un trabajo. He de deciros que 3 alumnos ya, entre el año pasado y este, utilizaron el RAP para contar sus excelencias y para que los admitan en un trabajo. Evidentemente, el primer audio currículum con RAP me pareció, porque no estaba muy bien hecho, todo hay que decirlo, pero una idea fantástica, porque un currículum para buscar trabajo, lo que necesita es eso, impactar. Y si tú pones, si tú recibes un currículum donde te lo hacen, te cuentan sus maravillas con un RAP, tampoco pasa nada, lo escuchas. Con lo cual, no van muy desencaminadas estas historias para la gente más joven, ¿eh? O sea que yo me apunto a ellas. No sé si les enseñáis, te doy una pista, un audio currículum con un RAP no está mal.
Bueno, si finalmente los alumnos deciden luego presentar sus currículums en forma de RAP, a mí me va a parecer fantástico. Sí. A ver, esta es una de las cosas que está dentro de las actividades, o sea, dentro del programa formativo, que porque entendáis un poco cómo lo enmarcamos, tenemos 3 módulos, ¿no?, dentro de este taller que es de 26 horas. Uno que es de agilidad lingüística, como podéis ver, pues muy vinculado al RAP, ¿no?, a lo que es la expresión, la improvisación, etcétera, etcétera. Otro que es de trabajo en equipo y otro que es de aptitudes positivas y de confianza, ¿no? Y en este último módulo, una de las actividades, entre otras muchas, como es el tema de composición individual, hablar de pasado, presente y futuro, composición sobre experiencias encontradas, etcétera, 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 se encuentra también la de rapear el uh-huh. currículum. Nosotros
vaya,
vamos
a ver si me creía yo que mis alumnos eran originales y es que se han copiado del ayuntamiento de Huelva. O sea, vamos a ver, que les voy a bajar del 10 al 9.
Hombre, lo cierto es que este tipo de actividades, porque tampoco descubrimos nosotros América, que ajá, es que haya experiencias sí, previas de este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que tratamos de hacer está totalmente fundamentado y bueno, y somos uh-huh. conocedores de que esto es una metodología adecuada y positiva. Nosotros sí que vamos a terminar ese curso con un festival que se desarrolla en Huesca a finales del mes de octubre, que se llama Periferias, y que ahí un poco pues los alumnos pues tendrán la oportunidad de mostrar los resultados y presentarán una composición, ¿no? Que será un poco, digamos, el colofón. Pero yo sí que quiero insistir una vez más que el rap no es la finalidad de este curso,
sino el método.
Es el instrumento, el método para otra serie de cosas que son muy necesarias en el empleo y que así nos lo trasladan desde todas partes, tanto las personas y los jóvenes que están en situación de desempleo como las propias empresas que nos dicen qué es lo que necesitan ellos, ¿no? Uh-huh. para los puestos de trabajo que generan.
Pilar Novales, concejala de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de Huesca, gracias por estar con nosotros y por contarlo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Un abrazo fuerte. Bueno, nos vamos a Granada con cierta premura, Tony, porque Juana Rivas, al parecer, acaba de entregar a sus dos hijos de 3 y 11 años a la Guardia Civil. Ahí está nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo. Juan de Dios, buenos días.
Tony, Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Pues ha sido en la comandancia de la Guardia Civil. Juana Rivas no esperaba el plazo que daba la juez del juzgado de instrucción número 2. De las 5 de la tarde, los ha entregado esta mañana, nos lo acaba de confirmar la subdelegación del gobierno. Juana se ha despedido de sus dos hijos, a primera hora los ha dejado en la comandancia de la Guardia Civil y por lo tanto ahora el padre Francesco Arcuri se los podrá llevar a Italia. No sabemos tampoco qué día saldrán de aquí desde Granada. Ya sabéis que era hasta las 5 de la tarde y Juana se enfrentaba a un presunto delito de sustracción de menores y desobediencia, pero no ha esperado a ese límite de las 5 de la tarde. Y nos confirman, ya decimos, ya la subdelegación del gobierno nos lo ha dicho, están los niños en la comandancia de la Guardia Civil de Granada.
Pues gracias, Juan de Dios, seguiremos atentos, pero la noticia que estábamos esperando a lo largo del día, el plazo, uh-huh. como nos decía nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo, era a las 5 de la tarde. Juan ha decidido entregar a sus hijos de 3 y 11 años a la Guardia Civil antes de la hora prevista.
Lo que no sabemos es si ella misma se marchará también a Italia, que era una de las razones, porque los niños tienen que ser devueltos a ese hogar donde debían estar, que es en Italia. Y luego serán las
autoridades,
las autoridades italianas, la justicia italiana la que debe decidir. Sí.
Ella ha recurrido a los tribunales españoles, pero al final será la justicia italiana. Bueno, qué alegría. ¿Cuánto bueno en el estudio de Herrera en COPE?
Tengo que decir lo mismo.
¡Hombre!
No.
Sí, ¿cómo que no?
No, nosotros somos. Nosotros no somos de hipocresía. Si estamos guapos, estamos guapos.
Sí que
y
sí.
Si no.
Que es el caso. Que es el caso.
Que es el caso que no estamos. O no, que estamos.
Lo digo por mí. No, lo digo porque esto de la vuelta.
Uy, cómo viene.
Carlos.
Buenos días, Ángel.
¿Qué tal?
Lo digo porque esto de la vuelta de vacaciones es casi obligado, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Tenías ganas de volver con las pilas a tope y tal? Hay que decir que sí, ¿no? A todo esto. Y hay que decirlo de qué alegría verte otra vez, qué da guti, al curro, tal. Estaba ya
qué
en
buen
las vacaciones.
Color trae,
no, te he echado de menos y sí, tal. Mentira.
Sí, mentira casi
mentira,
todo.
Eso es mentira.
Pero bueno, bien, por eso te he dicho que si hay que decirlo, pues se dice. En fin, aquí estamos.
Sí. Pero no hace falta pagar peaje.
Vale.
Venga.
Bueno, pues estáis preparando ya el programa de la tarde de hoy, de este lunes, a partir de las 3 de la tarde. Imagino que con historias muy interesantes.
Con 3 o 4 enfoques así fundamentales. Quiero arrancar hablando, obviamente, de la manifestación, el espectáculo del pasado sábado en Barcelona. Y quiero arrancar recordando 16 nombres que a los manifestantes se les olvidó, que son los 16 muertos.
Las 16 víctimas.
¿Alguien se acuerda ya de los 16 muertos por ahora? Porque hay 5 que todavía siguen críticos. Ayer la última señora, una alemana. Pues voy a arrancar el programa con los 16 muertos.
Muy bien.
Más que nada por recordar a los de Barcelona, que es que hubo 16 muertos. Y no arranco con los terroristas, que también conviene recordar que eso lo hicieron unos terroristas. No lo hizo ni Felipe, ni el jeque de Arabia Saudí, lo hicieron unos terroristas, que también convenía recordarlo. Vamos a hablar de mezquitas. ¿Cómo es posible que esas mezquitas, mal llamadas mezquitas, que son garajes donde unos cuantos imanes montan la que montan en España y en otros muchos sitios de Europa, cómo funcionan y cómo sería posible regularlas. Vamos a hablar obviamente de Juana Rivas, acabas de avanzar esa entrega de los niños esta tarde a las 5, a pesar de todo, tiene que ir al juzgado y nos pilla en mitad del programa. Y luego, ha muerto Tobe Hooper, diréis, ¿y este buen hombre quién era? Bueno, pues era el director de Poltergeist y de La Matanza de Texas. Sois muy de películas de terror, sí, vosotros.
Yo sé. Sí.
¿Os da mucho miedo?
A mí me encantan. No,
miedo no. A mí me gusta verlas, pero La Matanza de Texas es...
A mí no.
Sí, ¿no
es un clásico?
Es que llega un momento en que el miedo derivó al asco. Entonces hemos ¿verdad? Y se han sustituido.
Pero bueno, porque ya el cine llegó
películas
al
de terror,
gore, ¿no?
Pues eso te digo, película de terror por películas para potar.
Y, no, esas
y, bueno, y luego, entre medias, siempre aparecía la chica, la típica chica rubia a la que mataban por debajo.
¿Qué decías?
Estaba haciendo lo que se suele hacer en
muchas. Y además que dices, ¿para qué haces eso?
Efectivamente.
¿Para
en
qué
esas
te metes?
Circunstancias con un tío con una pájara.
¿Para qué te metes?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de película de terror, ya que se ha muerto el director de Poltergeist y de La Matanza de Texas.
Bueno, estaremos muy atentos, Ángel. Muchas gracias.
Hasta luego, chicos.
Bienvenido.
Bien hallado.
A partir de las 3 de la tarde,
verte.
En la tarde con Expósito, claro que sí, con muy buenas historias, como siempre. Y por aquí también está Iván Mosquera, que ha estado muy atento a todo lo que nos han dicho los oyentes en Herrera en Cope a lo largo de esta mañana.
Muy buenos días, antes de nada.
Muy buenas. Iván.
Hola, buenos días.
Ahí está.
Ahora
ahí está.
Sí. Sí, 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 se me escucha bien. Pero vamos, que mira si tenemos buena sintonía con nuestros oyentes... Que es hablar de algo y mirad.
Buenos días. Precisamente mi madre acaba de arreglar el radiocasete y justo cuando lo ha puesto estabais hablando de las cintas. Ahora os mando una foto.
Por favor, esa fotografía.
Hay que decir que nos la ha mandado,
¿sí?
Y nos decía también, oye, yo uso esto para ponerme mis cintas de flamenquito.
Anda, claro.
Se pone su flamenquito con las cintas de las antiguas. Que yo, por ejemplo, llegué a conocer... Pero vamos, que las usé bastante poco.
Pero que no es cassette, vamos, no has utilizado, ¿no?
Sí, sí, llegué a utilizarlas, pero vamos, que muy poco.
Que
ya
no
me pasé al CD. Al
que
CD.
No, sí, que no es necesario... Sí, o sea, yo tampoco conocí a Colón, ¿eh? Y no hablo del todos los días. Anda, jovencito.
Así que he de admitir que el tema este del que estamos hablando me pilla bastante... Pues hay cosas que
y
conozco.
Dale.
Sigue, sigue.
Claro, hay
y
que
me,
seguir,
y
hay
mira,
que seguirlo.
Y
tengo
me
que
mira.
Explicarlo, tengo que explicar. Porque claro, el tema de hoy es complicado, pero yo conozco ciertas cosas y otras no. Vamos con una que es universal, los cromos.
Hola, buenos días. Un juego, los cromos. Siempre hemos jugado los cromos en los recreos del colegio. Terminábamos las clases y nos salíamos y jugábamos en la calle. Y además, pues incluso llegábamos a coleccionar las láminas enteras de cromos en vez de recortarlas y también...
¿Pero qué pasa, que Iván? ¿Tú no conoces los cromos?
Por eso he dicho.
Pero vamos a ver si cromos hay... O sea, ya está lo de la liga.
¿Tú no oyes a Pepe Domingo con Panini?
¿Cómo es?
Bueno,
los cromos están...
Sí, esto no me digas que
creo,
no, ¿eh?
Creo que me he explicado mal.
Explícate.
Es una de las cosas que conozco. Ahora vamos a traer alguna otra que no.
El comedisco, ahora te lo cuento.
Bueno, ahora escuchamos más mensajes que han llegado a nuestro contestador y también al WhatsApp de Herrera en Cope. Enseguida escuchamos el Ángelus, después las noticias de las 12 y seguimos en Herrera en Cope hasta la 1 de la tarde con más historias que compartir contigo.